Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
Dejan entrar donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol.
Déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo.
Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí.
Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, hermanos de Radio María. Bienvenidos a este domingo, sexto domingo de Pascua, precioso, y además primer domingo de mayo, Día de la Madre. Muchísimas felicidades a todas las madres del mundo mundial y muchísimas gracias por lo que hacéis por nosotros, por lo que habéis entregado y seguís entregando por cada uno de nosotros. Hoy me decía un amigo sacerdote con el que comía, me decía, ¿tú has calculado las horas que tu madre ha pasado contigo? Y le dije, no lo he calculado. La primera vez que escribí una carta a mis padres fue cuando cuidé a un niño en estas experiencias de verano que vas a otro país y aprendes algo y sobre todo cuidas niños. Y dije, madre mía, lo que han hecho conmigo. Así que desde aquí, muchísimas gracias. Quizá en estos tiempos entendemos un poco mejor lo que significa aventurarse a la maternidad, porque hay muchas personas que están decidiendo no hacerlo, cerrar ese canal de gracia, y quizá porque no hayan descubierto todo lo que Dios derrama a través de esta experiencia. Felicidades a todas las madres que nos estáis escuchando. Por supuesto, mamá, gracias, felicidades. Bueno, hoy también es la Pascua del Enfermo, y en la Pascua del Enfermo tenemos especialmente presentes a nuestros hermanos que cruzan por la enfermedad. Pues ya sabéis que estamos pidiendo últimamente por una niña preciosa que se llama Anita, que va mejor, por Encarni y por tantos más. Me vais a permitir también tener un recuerdo especial para mi hermana, que también pues está pasando por una enfermedad rara, y le mando desde aquí oraciones y abrazos. He estado esta tarde en la clausura de cursillos de cristiandad de la diócesis de Getafe. Ha sido una pasada ver lo bonito que es el Señor y lo que hace cuando Él pasa. Gracias y adelante a todos, y no os olvidéis de colores. Permitidme que cambie un poquito el tono de este editorial de inicio, porque bueno, creo que debo hacer una afirmación, unos apuntes sobre la situación que hemos vivido esta semana en España, que ha sido ciertamente extraordinaria. Me estoy refiriendo a la decisión de nuestro presidente del gobierno de tomar unos días de reflexión y después decirnos que se confirmaba en el puesto. La Iglesia nos ha enseñado siempre, desde el minuto uno de nuestra historia, a rezar cada día por nuestros gobernantes y a ser colaboradores leales con ellos en todo lo posible. También la historia y el presente, en tantos lugares, la Iglesia nos enseña a ser también firmes en la defensa de la verdad y a plantar cara y a denunciar todo tipo de totalitarismos, de abusos en contra de la dignidad humana. Creo que debemos reafirmar estas dos dimensiones que os comentaba, queridos hermanos, rezar más por nuestros gobernantes y estar muy atentos y denunciar las derivas totalitarias y liberticidas, las manipulaciones y las mentiras, que desgraciadamente están demasiado a la orden del día. El pasado viernes, en Una Luz en tu Vida, aquí en Radio María, daba las gracias y felicitaba a los periodistas en el Día de la Libertad de Expresión. Les daba las gracias y les animaba a que siguieran ejerciendo esta libertad que es fundamental para todos, especialmente para las sociedades que quieren vivir verdaderamente en democracia. Jaime Salgado, periodista, escribía Rompiendo Moldes por correo y agradeciéndonos esta reflexión. Te agradecemos tu trabajo y el de todos los profesionales de la información para que sigan adelante. Adelante todos y adelante sin miedo. Dicho esto, queridos amigos, adelanto que la entrevista de portada va a tener que ver con las madres, también con los padres y con los hijos, vamos, con toda la familia. Tenemos con nosotros un matrimonio al que vamos a conocer más a fondo. Se tratan de Irene Alonso e Israel Madrigal. Muy buenas noches y bienvenidos.
Buenas noches.
Muy buenas noches, pater.
Muchísimas gracias por estar aquí a estas horas de la vida, ¿eh? A estas horas de la vida, cuando mañana empieza una semana apasionante. Ahora entenderán mejor los oyentes por qué es tan apasionante en vuestro caso. Quizá nuestros amigos que nos están escuchando por estos nombres, Irene e Israel, pues no les digan mucho. Pero quizá quienes tengan redes sociales, a lo mejor hablar de una madre muy normal, ¿eh? Y un padre no tan normal, a lo mejor esto les suena un poquito más. Vamos a conocer un poquito más la historia de estos, de esta madre y este padre normal y no tan normal, y de su historia, de su vida, de su fe y de su familia. Abriremos micrófonos, si Dios quiere, si no nos enrollamos mucho en la entrevista, que nos suele pasar, que nos suele pasar. Estoy seguro de que os va a encantar y conocer más su historia y también pues poder preguntarles en el caso de que se dé la oportunidad. Y también os va a encantar la sección de biorritmos, porque está con nosotros aquí después de 2 meses, la Virgen lo ha hecho en el mes de María, traer de vuelta a Álvaro González. Muy buenas noches, Álvaro, bienvenido.
Muy buenas noches, Julián. Has tenido que ir a Fátima a buscarme, traerme de las orejas.
Esta semana he dicho, por favor, madre, por favor, que vuelva, que vuelva.
Me echabas de menos,
muchísimo,
Julián.
Muchísimo, Álvaro, esto no tiene color, o sea, con tu presencia ahí es otra historia, ¿sabes?
Bueno, he vuelto como el agua de mayo, Julián, todavía con un poquito de tos, espero que no se nos cuele en directo, pero claro, es que si se nos juntan el Domingo de Ramos, la Pascua y todo, si nos descuidamos llega Pentecostés y sigo sin aparecer por aquí, ojo, cuidado.
Bueno, tengo entendido que como hemos empezado el mes de María, nos vas a ayudar con los ritmos más marianos que has encontrado, ¿puede ser?
Efectivamente, bueno, también vamos a tener un momento para las madres, por supuesto, pero sobre todo para nuestra Madre María, que ya es la protagonista.
Muy bien, pues si les puedes decir a nuestros oyentes, seguidores, amigos, cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, te lo agradezco.
Pues nos pueden escribir por Twitter o por X ahora mismo, @rompmoldes. Vamos a poner un tuit ahora mismo, un post con una foto aquí en directo. Tenemos también el WhatsApp, nos pueden escribir a través del siguiente número de teléfono, 668-594-383. Lo guarden en su agenda, abren el WhatsApp y nos pueden escribir todo lo que quieran. Repito el número, 668-594-383. Como siempre, Julián, también pueden recurrir a las postales, que de momento no nos hemos encontrado ninguna en el buzón.
Vaya, por Dios, hace tiempo que no nos mandan, desde que no has venido, tío. A lo mejor es por eso.
Es que me las he llevado a casa, a lo mejor, así haciendo el Santa Claus un poco.
A lo mejor es que quieren que vayas tú a visitarles, pero no yo, no sé. Le vamos a dar una vuelta. ¿Y cuál es la dirección para mandarnos esas postales desde las que nos escuchan y que nos encantan conocer los lugares en los que se encuentran nuestros oyentes?
Pues la dirección es, como siempre, a la atención de Rompiendo Moldes en Radio María, Paseo Lanceros número 2,
28024,
Madrid. Sí, sí.
Muy bien, lo tenemos muy a mano. Si quieren también nos pueden escribir un correo electrónico, rompiendomoldes@radiomaria.es, y aprovechamos para saludar a los amigos de Facebook Live que nos están viendo desde distintas partes del mundo. A mí me gusta luego ver los comentarios, están en muy buena parte del continente hermano de América. Bueno, pues sin más dilación, vamos a la entrevista de portada. Headlights keep coming, loneliness humming along. Como os comentaba en el comienzo del programa, hoy estamos celebrando el Día de la Madre. En España, la fecha elegida es el primer domingo de mayo y tiene que ver con el hecho de que mayo es el mes de la Virgen, porque es el mes de las flores y las madres son algo así como la presencia de María en nuestras vidas, si me lo permitís. Así que decidimos en la reunión de redacción de Rompiendo Moldes entrevistar a una madre y pensamos, pues vamos a buscar a una madre normal, y hemos hecho eso, efectivamente. Pero caímos en la cuenta de que las madres no son madres solas, tiene que haber un padre, a ser posible que sea el esposo, por cierto. Y los hemos encontrado y estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros en vivo y en directo. Así que les volvemos a saludar. Muy buenas noches de nuevo. ¿Cómo estáis?
Buenas noches, Julián. ¿Qué tal?
Muy bien, muy a gusto.
Bueno, me alegro mucho. Si hablamos de madre y de padre, hablamos de hijos, hablamos de familia. Vamos a todo ello. Irene Alonso e Israel Madrigal son esposos y padres de familia numerosa. Él, logístico, y ella, bloguera, escritora y desde hace pues unos años, influencer. Es decir, de estas personas que las redes sociales pues ayudan, orientan, comparten su experiencia y su vida y le ayuda a la gente. Ellos llevan más de 20 años de matrimonio y además tienen 11 hijos con ellos aquí, vivos. Y tienen pues varios hijos que están en las manos del padre, porque Nazaret nació y al poquito de nacer pues falleció, y luego también ha habido varios abortos espontáneos después de varios embarazos, ¿verdad?
Tenemos un pequeño ejército ahí arriba.
Tenemos un equipo de aliados importante. Supongo que tiene que ver con la forma en la que ellos viven y se relacionan y se quieren y se cuidan o lo intentan, y también su forma de criar a los hijos, pues que atrae a otras personas, porque entre ambos tienen unos 200.000 seguidores en redes sociales. Han escogido unos nombres bastante simpáticos para sus perfiles en Instagram. Irene es una madre tan normal, mientras que Israel es un padre no tan normal, ¿eh? Así que vamos a ver cómo es de normal la cosa. Vayamos al principio. A ver, me gustaría saber cuándo y cómo se conocen dos mozos que eran muy, muy chavalillos, porque si os casasteis apenas con 20 y pocos años, pues os conocisteis con
17 tenía yo.
17 y 18, sí.
17 y 18. ¿Cómo se conocen Irene e Israel?
Pues nos conocimos gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios, en una convivencia. Los dos hemos nacido en el camino catecumenal, vivimos nuestra fe allí hasta hace poquitos años, que hemos hecho mudanza carismática, pero felicísimos. Y en una convivencia del camino, que coincidíamos varias comunidades, pues allí nos conocimos.
Así fue.
¿Eso cómo funciona, Israel? Es decir, tú vas con tu comunidad, Irene iba con la suya, de repente dices, anda, mira, esa no es de mi comunidad, pero mira que
pues más o menos fue así, porque llegué, yo creo que fue en el comedor de allí, del Valle de los Caídos, porque estábamos en la
hospedería. ¿Sí?
Y cuando entré la vi de espaldas, luego la vi de cara y dije, ¡uy! ¡Anda!
¡Anda, fíjate!
Fue muy a primera vista, ¿eh? Sí. Yo, en cuanto le vi, supe que iba a ser el hombre de mi vida.
¡Ojo!
Sí, yo se lo dije, estaba con mi amiga Esther y le dije, me voy a casar con este chico. Antes de cruzar una palabra con él. Sí, lo tenía clarísimo.
Vale. Bueno, nos puso el Señor en el camino, y os puso en el camino porque estabais en el camino, además. y bueno, pues aquí aparece una clave muy importante, no lo he mencionado en la entradilla, aunque quizá los oyentes hayan intuido, ¿no?, que aquí en vuestra vida, en la forma en la que habéis elegido vivir vuestra familia, hay un elemento muy importante que es la fe, que es la relación con el Señor.
Totalmente. Entonces yo que soy influencer, pero yo creo que somos mucho más followers que influencers. Y followers del Señor siempre, claro. Yo creo que es el motor de nuestra vida, si no, no sería posible absolutamente nada de lo demás.
Si no está en medio, se desmorona todo. Así lo tenemos muy claro.
Si el Señor no construye la ciudad,
en vano nos cansamos nosotros.
¿Y cómo fue vuestro noviazgo? ¿Así fue una cosa breve pero intensa o qué?
Bueno, fueron 4 añitos, ¿no?, de novios. Y fue, sí, muy intensa. Pasamos de todo y nada. Yo creo que en el momento así más de dudas y de tal, pues lo hablamos, lo pusimos en las manos de la Virgen, además, porque nos casamos, al final pusimos la fecha un 8 de diciembre, uh-huh, y nos lanzamos con nada en las manos en ese
momento.
Absolutamente
nada, no teníamos nada. Trabajo, ni teníamos...
Bueno, yo tenía un trabajo...
Un trabajillo, de becario.
Y ya está. Sí. Y bueno, Dios abrirá puertas, y en un año pues abrió todo.
Porque discernisteis que ya estaba todo discernido, ¿no? Es decir, entiendo que... Pensasteis, bueno, el noviazgo es para saber si esta es la mujer de mi vida, si este es el hombre de mi vida, si es la persona que Dios me ha puesto, y eso os lo había hecho ver el Señor.
Sí, hombre, yo creo que con los años, no te digo que cambiaríamos de decisión, porque para nosotros fue la mejor, pero sí que es verdad que ahora con todo lo que sabemos o lo que hemos ido aprendiendo, los cursillos de prematrimoniales, etcétera, ¿no? Nos saltamos muchas cosas, ¿no? Nos saltamos muchas cosas o fuimos de una manera más inconsciente en algunos aspectos que luego Dios ha ido cubriendo, ¿no? Y, uh-huh, y el tiempo también.
Pero sí que teníamos clarísimo. Es verdad que, como decía Israel, fue un momento ahí como difícil de no saber. Y rezamos muchísimo, las noches enteras. Y dijimos, mira, si salimos de esta... Por la gracia de María, ¿no? Porque la pusimos ahí en medio. O sea, esto es o para dejarlo o para casarnos. Ya, o sea, seguir aquí haciendo el canelo, pues tampoco. Y entonces la Virgen nos dijo, venga, adelante. Así lo sentimos y así lo hicimos.
Nos puso todo muy fácil.
Sí.
Sí, después de que vosotros disteis el sí. paso, ¿no? Que esto uh-huh. es interesante, ¿no? Esto me recuerda un poco a los magos de Oriente, ¿no? O sea, que se ponen en camino por donde ven que el Señor les manda y cuando se ponen en camino vuelven a ver la estrella. Oye, yo sé que nos están escuchando algunos novietes, algunos jovencillos, porque además sé que os siguen en redes y estas cosas, así que os voy a pedir algún consejillo, ¿eh? Estoy pensando en algunos jóvenes y jovencitas valiosos, encantadores, que de momento no encuentran novio ellas y novio ellos y les gustaría encontrarles, ¿no? Y alguno está escuchando. A ver, ¿qué les... un tip, ¿no? Un consejito, una pista, una luz. A ver, ¿qué les puede ayudar?
Pues lo primero, que no busquen. O sea, no.
Que no busquen,
que
¿vale?
Que no busquen.
Venga, aclárate, acláralo, perdón.
Porque no puede ser el motor de tu vida esta búsqueda, ¿no? O sea, si es la voluntad de Dios para ti, que tú tengas a alguien. O sea, tú piensas, yo lo pienso mucho, con mis hijos lo pienso ahora, ¿no? Ya hay alguien para ellos. Y cuando les veo ya angustiados por este amorcillo que no sale, esto que me rompe el corazón, tal, digo, mira, yo sé que ahora te parece un drama, pero hay una persona que es para ti, que Dios ya la ha pensado desde antes de los tiempos. Y es para ti. Y es la perfecta para ti. Y es la que te va a completar y es la que te va a hacer feliz y es con la que vas a compartir. O sea, sufre un poco si quieres, pero no demasiado. Creo que no hace falta buscar. O sea, que el Señor lo pone todo en su sitio, en su momento, y la historia la hace Él. Y llegará. O sea, puedes estar expectante, pero tampoco angustiarse.
Hablando de los Reyes Magos que decías...
Venga. Yo... ¿Puedes pedirlo para los Reyes Magos?
Exactamente.
Y es que exactamente. Yo fui un regalo de Reyes.
Irene fue un regalo de Reyes.
A ver, cuéntame.
Sí, sí, yo recuerdo en mi parroquia de toda la vida, que es Santa Catalina Labure, en Madrid, pues todos los años se hace los Reyes Magos, sí. La visita de los Reyes Magos, sí, ¿no? Sí, y sí. Al final, sobre todo a los jóvenes, se nos invitaba a ir también a ver a los reyes,
¿sí?
Y pedirles algo.
¿Sí?
Entonces, recuerdo que ese año yo fui y no sé por qué, no lo había hecho nunca, y además me daba un poco de corte, ¿no? Decirlo, porque sueles estar ahí con dos o tres amigos que también van contigo, y dije, pues yo por pediría para este año una novia.
Me faltaba
sí,
el
sí.
lazo.
Sí, porque bueno, pues estaba... Y ese mismo año me la dio.
Vale, o sea que no buscarlo, pero sí pedírselo al Señor, ¿vale? Bueno, no,
sí,
está bien.
Se complementa.
Está bien. Otro consejito para otro grupito que ya están viviendo el noviazgo, ¿no? Y que a veces podemos estar un poquito estancados, que la cosa no avanza. A ver, ¿qué les puede ayudar a vivir bien el noviazgo para que llegue a su fin? Que es discernir lo que es para un lado o para otro.
Jo, pues yo diría que antes de casarse hay que hablar mogollón y de todo. Y esto es lo que nos ayuda a discernir, ¿no? Al final, el saberlo absolutamente todo. O sea, es verdad que llega un momento en el que se da la desnudez de cuerpo, ¿no? Pero antes de eso tiene que llegar una desnudez total del alma, yo pienso, ¿no? Porque luego te llevas los sustos y vienen los desastres. Tiene que ser un tiempo de hablar muchísimo el noviazgo, muchísimo, muchísimo y de todo, pero hasta de las cosas que nos parezcan más nimias o que puede que no nos pasen nunca. O sea, está bien no proyectarse, esto está fenomenal, pero también está fenomenal tener las cosas claras, ¿no? Y aunque luego, obviamente, la historia puede ir modificando tu opinión sobre algunas cosas o puede ir modificando ciertas tendencias, ¿no? Pero hablar muchísimo es súper importante, tener un director espiritual es súper importante. Individual. Y luego, como novio, si se quiere, también. Pero tener tus dos cosas claras, un director espiritual, frecuentar mucho los sacramentos, que para mí los sacramentos son vida, ¿no? Al final, es imposible perdonar si tú no eres perdonado, es imposible darte si tú no sientes que Dios se te da. Entonces, frecuentar mucho los sacramentos y hablar muchísimo, muchísimo.
Yo añadiría una cosita solo.
Venga.
Formarse mucho.
Esto es fundamental.
Formarse mucho.
Concreta un pelín, a ver si, o sea, o qué es lo que tienes en mente que tú dices, esto ayudaría.
Los sacerdotes, ¿no? Estáis ¿sí? 7 años, ¿no? Más o menos,
¿sí?
El que tiene suerte.
Sí. más o menos, unos 7 años,
más o menos,
¿sí?
¿no?
Para
ser sacerdote,
¿sí?
¿no? Y es su vocación, ¿no?
Sí.
Y a ti te toca el Espíritu Santo y tú sientes que tienes que ser sacerdote. Un poco lo mismo nosotros, ¿no? Los matrimonios, sentimos esa vocación y cómo nos formamos para ello. cómo nos formamos para ser lo que vas a ser toda tu vida, ¿no? Uh-huh. Es toda tu vida. Porque tú te formas para ser informático, 4, 5, 6 años, lo que sea, y no eres toda tu vida informático. Pero sin embargo, de marido o de mujer, si eres cristiano, es para toda la vida, ¿no? Entonces, es tu vocación, lo que deseas, lo que has soñado con la persona que quieres, etcétera, uh-huh. Y te formas como con un fin de semana en las catequesis vale, de una parroquia.
Lo entiendo.
O con 2 o 3 meses, si acaso, en los buenos...
Es el mejor de los casos.
En los buenos casos, ¿no? 3 meses en la parroquia es
poco. Es insuficiente para lo
sí,
que...
Sí, es que lo que viene es muy, muy heavy.
Vienen curvas.
Muy heavy, ¿no? Hay muchas cosas que te pillan...
Bien, justo esta inquietud, Israel, es lo que está detrás de toda la renovación que desde el Papa, desde el Papa Francisco, desde el Vaticano, también desde la Conferencia Episcopal, se está intentando impulsar, o sea, itinerarios para acompañar a los novios, para que se formen, para que compartan, para que caminen. Uno de los temas que estoy convencido, vamos, seguro 100%, de que hablasteis en esas conversaciones largas, en esas oraciones también por las noches que me decíais, es el tema de los hijos. El tema de los hijos es una cosa... Y claro, vosotros, pues, en fin, pues en ese sentido habéis sido muy generosos y muy confiados. La Iglesia dice, los esposos son los que tienen que discernir delante de Dios con generosidad y responsabilidad, ¿verdad? Y bueno, no, vamos, estoy seguro de que algunos ha dicho, a lo mejor no lo ha dicho a la cara, pero lo ha escrito por ahí en algún sitio, pero qué irresponsable es tener 11 hijos y los que el equipo de aliados que están ya en la casa del padre. ¿Cómo vivisteis vosotros esta vivencia, bueno, este discernimiento y ahora una tropa de 11 con vosotros? A ver.
Bueno, para nosotros la familia numerosa es algo normal. O sea, venimos del entorno que venimos, pues somos Israel, son 9 hermanos, yo tengo 6 hermanos. Todos nuestros hermanos son familia numerosa, toda la gente a la que nos hemos rodeado siempre son familias numerosas. Nos hemos rodeado siempre de familias numerosas. Nosotros no teníamos una idea de un número, nunca nos pusimos una meta, ni un mínimo ni un máximo, nunca lo hicimos. Sí es cierto que para mí hubo un punto de inflexión. Yo tuve mucho miedo a los hijos porque es verdad que nuestras primeras experiencias no fueron fáciles. Tuvimos nuestra primera hija, fue una experiencia brutal, maravillosa, fue buenísima desde el principio. Tuvimos una segunda que fue tremenda, que lloró sin parar durante un año, fue agotador. Un tercero que estuvo a punto de morir 2 veces, nació muy prematuro, pilló una enfermedad gravísima en el hospital, una meningitis. Está vivo de milagro, milagro reconocido. Luego tuvimos la experiencia de Nazaret, o sea, tenía cierto miedo, claro, porque de 4 pues habían sido 3 experiencias muy difíciles. Pero precisamente para mí, y aún dentro de la dificultad que supuso todo aquello, el día que enterramos a mi hija Nazaret, estábamos allí rodeados por la comunidad, rezando el credo, apoyándonos, ¿no?, sosteniéndonos. Y yo veía allí la cajita de mi niña entrando ahí en la tierra y sentía, bueno, señor, esta te la devuelvo. Y sentía en mi corazón que no podíamos hacer nada mejor que recibir todos estos hijos que Dios quisiera darnos para de nuestra mano llegar al cielo, ¿no? Que al final esta es la misión que tenemos los padres con los hijos. Y yo creo que ahí fue el momento en el que perdí el miedo, ¿no? Ahí hice un clic y dije, bueno, señor, pues lo que tú decidas estará bien, ¿no? Bueno, pues dentro de Jolines, pues tengo una cesárea, pues sé que hay que esperar X, ¿no? Pero dentro de estas pequeñas cuestiones de salud básicas, ha sido Dios el que ha decidido.
Nazaret fue la cuarta niña que nació. Que nació muy malita, uh-huh. Y que estuvo unas horas.
Sí, un ratito estuvo viva. Me dio tiempo básicamente a besarla, a acariciarla, a cogerla en brazos, a bautizarla.
¿Bautizaste a tu hija Nazaret,
sí.
Israel?
Sí, sí, sí.
Uf.
Y luego ya la perdí de vista. Tuvo que salir, médicos la cogieron corriendo a ver si podían hacer algo con ella. Por otro lado, se llevaron también a mi mujer corriendo porque ya tenía un fallo multiorgánico y ahí me quedé yo en medio. Pero bueno, estar en mi experiencia con mi hija fueron esos minutitos, ya no la pudimos ver más hasta que la enterramos.
Y hasta que hasta que el Señor nos vuelva a reunir.
Me lo voy a hacer para besos,
sí,
cuando lo vea.
Sí. Yo esto se lo digo mucho a las mujeres que han pasado por el fallecimiento de algún niño, a veces antes de nacer, otras veces después. Juan Pablo II nos lo decía mucho a los sacerdotes, que esto lo tenemos que tener muy presente todos, pero especialmente aquellos padres que han tenido el fallecimiento de un bebé. La fe en esos momentos es como el centro, bueno, no sé si siempre.
Sí, es crucial, siempre. Siempre, me decía al principio, ¿no?, que nosotros hemos comprobado en nuestra vida que en el momento que nos apartamos o ponemos en el centro otra cosa, todo se descoloca, ¿no? Y cuando ponemos a Dios en el centro, todo se va ordenando. Y esto nos había pasado justo además con Nazaret, que nos habíamos apartado un poco de Dios, de todo, nos habíamos dejado llevar por el brillo del trabajo, del éxito, del dinero, del ser. Y bueno, pues Dios mandó a esta niña para arreglar el matrimonio de sus padres. Y volvimos a poner a Dios en el centro y todo se volvió a colocar y a ordenar.
¿Cómo se vive y se transmite la fe con 11 ahí dando vueltas por ahí, levantándose, pidiendo, preguntando, discutiendo un poquito entre ellos, peleándose y tal? ¿Cómo se hace esto? A ver, ¿cómo lo estáis haciendo?
Esto es, ¿no?, un temazo. Sí, bueno, porque al final es que como padres nos hemos dado cuenta de algo, ¿no? Que da igual lo que digas. Lo que importa es lo que hagas.
Da igual lo que digas, pero...
Claro, o sea, da igual. Tú puedes estar... O sea, yo sé... Hoy, por ejemplo, fíjate que hemos terminado el Día de la Madre con nuestros hijos teniendo una charla familiar en plan, chicos, esto no puede ser, fija, esto va mal. Y yo sé que no ha servido de nada, que no va a servir de nada la charla, tengo clarísimo. Mañana, cuando empecemos a actuar, será cuando ellos empiezan a buscarse de qué va el tema y todo. Al final todo se ordena con la acción, ¿no? La fe se transmite viviéndola. O sea, yo me puedo sentar y obligar a mi hijo a que se aprenda el catecismo, o contarle la historia de Abraham, o de Elías, o de Daniel, o da igual lo que le cuentes. Si él no ve que yo la vivo, si no ve una coherencia entre lo que yo cuento y entre lo que yo hago, jamás va a tener fe. O sea, puede que Dios la tenga, su historia con él, pero va a ser muy difícil. Yo siempre digo que me apoyo mucho en esta frase de San Francisco, ¿no? De hay que evangelizar todo el rato, todo el tiempo, a veces incluso, si es necesario, con la palabra. Uh-huh. Y entonces, para mí la palabra es lo menos. La palabra en el sentido de vehículo de transmisión, ¿no? La palabra en el contexto de la oración es súper importante, ¿no? Rezar con ellos, por ejemplo. Nosotros cada mañana rezamos con ellos, cada noche rezamos con ellos. En mi casa se habla del Señor todo el rato. Pero sobre todo lo que a ellos les cala y lo que a ellos les queda y lo que a ellos les mueve es lo que se hace, ¿no? Que se ve, que vean que nosotros, que nos amemos, que nos perdonemos, ¿no? Que nos pueden ver discutir, que nos ven, que somos una familia normal de verdad. O sea, que en mi casa se montan pollos a diario, hay discusiones a diario, hay movidas a diario, pero que nos vean pedirnos perdón después de eso, rectificar, ¿no? Volver. Que nos vean que para nosotros el Señor es lo primero, ¿no? Que no nos saltamos nuestra hora santa, que para nosotros es importantísimo lo que decía antes, ¿no? Frecuentar los sacramentos, acompañarlos a ellos, dejarnos acompañar por ellos también.
Entonces, aunque juegue el Madrid, ¿no?
Aunque juegue el Madrid, no nos saltamos nada.
No hemos dicho ningún comentario deportivo esta noche, Álvaro González.
Tenía que saltar.
Queda todavía la sección musical.
Perdón.
Ahí hacemos también el resumen, cantamos himnos y ese tipo de cosas.
O sea, que en estas cosas también se nota, claro, en cómo organizamos, por ejemplo, la agenda de la familia, ¿no?
Claro.
En qué hacemos, cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos.
A qué le damos prioridad.
A qué le damos prioridad, ¿no? Y esto...
Bueno, yo creo que otro punto importante que yo suelo comentar mucho, sobre todo últimamente, es la alegría, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, si tú transmites la fe a tus hijos viviendo una fe triste, ¿no?
Sí.
Y de uy, qué mal, y como de queja, ¿no? Al final la queja es un pecado, ¿no? sí, pero estás diciendo, Señor, te has equivocado, ¿no? Yo soy más listo, yo lo haría de otra forma. Es un soberbio. Entonces, la alegría, ¿no? La alegría es un resultado de lo que tú vivas. todos tenemos sufrimientos y ya, bueno, con nuestra edad, pues alguno más y cuando tienes todavía más edad, pues más, porque ya tienes hijos más mayores, se han casado o no sé cuánto.
Queridos oyentes, Irene y Israel tienen 40 y poquitos años, ¿eh?
45. Pero bueno, ya hemos pasado por muchas cosas y todos, ya con esta edad, todo el mundo tiene algún sufrimiento gordo en su vida,
seguro,
si no son bastantes más, ¿no? Entonces, pues que tus hijos puedan ver que ante esos sufrimientos, ¿no? Que puedes llorar o puedes sufrir, ¿no? Pero sobre todo que vean que detrás de eso viene la alegría y puedes ser, estar contento al día siguiente y puedes levantarte cantando y puedes, no sé.
Para darle emoción a este al asunto, sé que estuvisteis un año de misiones en China, ¿no? Que no sé cuántos hijos teníais cuando os fuisteis a China.
5 teníamos y nos trajimos el 6º de allí, que es nuestro made in China.
¡Ah! Sí. ¿Y cómo fue esa locura? Contadme un poco.
Pues yo creo que a día de hoy sigue siendo uno de los años pues más maravillosos de nuestra vida, ¿no? Fue un año y poco, pero para mí fue como una eternidad maravillosa. A ver, China es un desastre. China es desagradable. como país no es un destino ideal, ¿no? Al que te irías a vivir, y menos con niños. Pero yo decía siempre que era un asco maravilloso, ¿no? Que fuimos tan felices, porque es verdad que yo creo que en la misión, cuando estás como muy misionero, pues Dios actúa todo el rato, ¿no? Y cuando estás como misionero en un país como China, en el que nadie te espera, nadie te recibe, nadie te quiere, ¿no? Porque al final es que estás perseguido. Es ilegal ser misionero en China. Estás haciendo algo que está prohibido. O sea, tú normalmente, igual si te vas de misiones a Latinoamérica o a cualquier sitio, ¿no? Pues tienes una iglesia local que te recibe, que te acoge, que te ayuda, te acompaña, sí, ¿no? Pero tú te vas a China y tienes todo lo contrario, ¿no? Tienes personas que te persiguen, que no quieren que estés allí. Son súper xenófobos, además. Todo lo de fuera no les gusta nada. Y entonces es como, no te queda más remedio que dejarte en manos de Dios todo el rato. Porque es que ni siquiera, o sea, igual, pues vas a cualquier sitio que se habla inglés, que habla castellano, que habla, bueno, te puedes apañar. Pero es que aquí ni el idioma, ¿no? Es como, no había un clavo ardiendo en China al que agarrarse. No lo había. Y lo único era dejarse en manos de Dios. Entonces, cuando haces esta experiencia de vivir todo el tiempo, las 24 horas del día, en manos del Señor, en la providencia más absoluta, esto es una experiencia. Creo que ahora, es que mira, ahora lo recuerdo y no puedo parar de sonreír, ¿no? Para nosotros fue a nivel de fe, a nivel de familia, a nivel de matrimonio. Qué pena que a veces se nos olvida, ¿no? En el día a día, pero ojalá lo tuviéramos presente siempre, cómo Él actuó cada día en la precariedad, en el sufrimiento, en la persecución. Ahí estuvo, siempre.
La verdad es que esto daría para continuar mucho, pero bueno, voy a hacer un ejercicio de mortificación, porque os seguiría preguntando, pero quiero que haya tiempo para que los oyentes después os puedan hacer alguna pregunta, que estoy convencido de que los que nos están escuchando tienen deseo de conocer alguna más. Pero sí, una última pregunta antes de pasar a la sección de biorritmos y después a las preguntas de los oyentes. Sé, Irene, que estás preparando alguna cosa chula de cara al 15 de mayo, que además de ser San Isidro Labrador, como todo el mundo sabe, pues es una fecha que a nivel civil está dedicada a la familia. Entonces, no sé si nos puedes adelantar algo, contar algo, o todavía es medio todo secreto. A ver.
Bueno, puedo contar alguna cosita,
venga,
¿no?
Cuéntanos alguna cosita.
Bueno, ya sabéis que yo colaboro mucho con Fundación CEU, que son un equipazo maravilloso. Sabéis que bueno, está ahí la CDP también trabajando durísimo, durísimo a tope, hacen un trabajo brutal de difusión de la doctrina católica que me parece espectacular. Su misión es llevar el mensaje del Evangelio a todas partes.
Propagarlo, sí.
Propagarlo, que suena un poco raro el nombre, pero es así, ¿no? Y estamos ahí con Fundación CEU preparando, bueno, pues lo que queremos mostrar es la belleza de la familia, ¿no? De la familia como nosotros la entendemos, que es como fue instituida. Y estamos preparando ahí unos videitos muy especiales sobre familias muy tocadas por Dios, con dones muy importantes, muy bonitos y que están deseando compartirlos con la gente y que la gente les conozca, ¿no? Y uno de los papás nos decía en uno de los vídeos que él está convencido que la belleza de la familia es la que salvará el mundo. Y yo creo que ese es el mensaje con el que nos quedamos, ¿no? O sea, todos muy atentos a las redes, vale, de Fundación CEU, que prontito vais a verlo ahí, que va a ser espectacular.
En torno al 15 de mayo, un poquito antes. Desde la Fundación CEU nos darán algunos mensajes interesantes para agradecer y vivir el don, la gracia, la vocación de la familia. Bueno, nos paramos aquí para que luego retomar y vamos a cambiar de ritmo para introducirnos en los que nos trae nuestro querido Álvaro González.
Biorritmos con Álvaro González.
Amen.
Amen, aleluya.
Amen, aleluya.
Hermano,
Julián, qué alegría, qué alegría. Ya, sí, ya sí, estoy sí, incluso desentrenado, ¿eh? No, espero no toser, ya te digo, pero.
Venga, inténtalo.
Pero vamos allá. Me vendo caro, Julián, es lo que te decía antes, entre peregrinaciones, Pascuas, de fútbol no hablamos, ¿no? Lo omitimos.
La vida como viene, bueno, nada, ha ganado la Liga del Real Madrid y ya está. Felicidades a los madridistas. Y nada, mucho ánimo, seguimos compitiendo el resto.
Bueno, Julián, hoy estamos hablando de familias, estamos hablando pues sobre todo de la maternidad, ¿no? Pues hablamos de madres.
La más bonita sin duda eres tú. La más auténtica de todas tú.
Y Julián, te voy a decir que hoy quiero romper un poquito moldes en esta sección, porque siempre hay que romper moldes de alguna forma, y creo que algún día recordaremos este programa como a veces me recuerdas ese de hace 8 años en el que trajimos a Katy Perry, ¿no? Pues hoy quiero que este programa, aparte de por la visita de Irene y de Israel, que pasa la historia por el día en el que sonó el canto del loco en Biorritmos. ¿Tú crees que eso puede ser posible?
Sí, estoy convencido que sí. Nos llamamos Rompiendo Moldes. Vivimos para esto.
Bueno, no es que me haya vuelto loco, pero es que he estado rescatando ahí en el baúl de los recuerdos, sobre todo también viendo las historias de la gente en Instagram, en WhatsApp, pues que todos hoy presumimos de madres, ¿no? Como sí. Dios manda, tiene que ir acompañado de algún gesto, sobre todo más bonito, ¿no? ¿Qué le ha regalado tu madre, Julián?
Pues mira, le he regalado un bolso que le compré en Fátima y he triunfado. O sea, no me suelen salir bien porque soy poco detallista, pero he triunfado. Le ha encantado.
Quiero preguntar a Irene, si me permite, ¿con qué le han sorprendido hoy?
Ay, pues me han sorprendido con un cuadernito precioso que me han hecho todos mis hijos. En la portada ponía lo que más me gusta de mamá es, y cada uno ha hecho su dibujito con su escrito sobre lo que más le gusta de mí. Lo he subido a mis redes, ahí lo tenéis todo.
El año que viene voy a hacer esto porque me voy a ahorrar.
luego el papá se ha encargado de unas ropitas y una colonia, estas cosas que nos gustan a las madres. Pero es verdad que esto que han hecho los niños, ha salido de ellos,
precioso,
me ha llenado el corazón.
Precioso.
Los hombres sabemos ahí cómo dar con el detalle. Yo debo decir, unas florecitas para la abuela, también una colonia para la mamá y unas trufas de chocolate, que los golosos sabemos en qué terreno nos movemos. Como decía Julián, pues quiero rescatar una canción del canto del loco. Dani Martín dedicaba esta canción a su madre como intérprete allá por 2005 y que se llama Por ti. Hoy rompemos moldes escuchando una canción de madres al canto del loco Por ti.
Siempre he estado pensando cómo agradecerte por hacerme el regalo más grande, más fuerte, haberme regalado todo lo que tienes. Y si es así, es así. Has perdido tu tiempo por mis ilusiones y cambiaste llorar por luchar en mi nombre, por buscarme un lugar donde fuera valiente para ser feliz conmigo mismo. Por ti lucharé, por todo el cariño que has puesto conmigo, por todo tu tiempo, por haber querido tenerme contigo, y por tu calor, y por tanta magia me quedo contigo, y por tu calor, y por tu carisma te llevo conmigo.
¿Qué tal la experiencia, Julián? ¿La aprobamos?
Había escuchado la canción, no sabía que estaba hablando de su madre. Aprobada, sí, sí. Todo lo que hable del bien, de la verdad, de la belleza, hay que discernirlo todo y quedarnos con lo bueno. Bien hecho, tío.
Pues nada, repetiremos, Julián, dentro de unas semanas. Imagínate que algún día tenemos que contar un... Pues mira, Dani Martín ha cantado delante del Papa Francisco, ¿no? Y pues ya tenemos la excusa para volver a traerlo aquí. Luego, quién sabe.
Futuro, no, lo que nos depare no lo sabemos.
Pero bueno, dejando atrás un poco, ¿no?, los moldes ya rotos, pues vamos a las canciones que son habituales, ¿no? Quería traer hoy una de las artistas que suele venir habitualmente, sobre todo pues poniendo el foco en mayo, en María, en el mes de la Virgen. Y quería traer, pues además, teniendo presente esa peregrinación a Fátima, Julián, también tanto por tu parte como por la mía, los oyentes algún día sabrán, lo guardamos ahí en el cajón, ¿sí? Pues traigo a dos artistas de Latinoamérica que cantan y lo hacen muy bien a nuestra madre. La canción que vamos a escuchar es, como no puede ser de otra forma, Santa Madre, y la interpretan Kairi Márquez y Pablo Martínez. Escuchamos.
Madre de Jesús, Reina de la paz, quédate en mi hogar y en mi corazón.
Pídate el Señor por mi santidad, y ayúdame a llegar al cielo.
Madre, ayúdame.
Esta me ha gustado mucho.
Es que Kairi Márquez es especial para ti, Julián.
Es verdad, y Pablo Martínez también me gusta, y el ritmillo este es el estilo mío, sí.
Sí, sí, desde luego que es otro estilo de música, ¿no? No es el canto del loco, pero desde luego sí que es más introspectivo, más espiritual, y sí que nos pone mucho más en manos de la Virgen, ¿no? En manos de nuestra madre. Vamos a cerrar, pero antes vamos a abrir los teléfonos, Julián, para que nuestros oyentes vayan llamando.
Claro que sí, pues los oyentes que quieran aprovechar y preguntar aquí a una madre tan normal y a un padre no tan normal, Israel e Irene, pueden hacerlo llamando al 91-005-94-19. 91-005-94-19. Y mientras esperamos las llamadas, vamos a escuchar el último tema.
El último tema, que corre a cargo de Atenas Benica, otro clásico de esta sección, y consiste en su canción más escuchada, probablemente dedicada a la Virgen María. Roza los 40 millones de reproducciones en YouTube, así que bueno, vamos a ver si este mes de mayo, y también con nuestro empujón, sube un poquito más y lo supera. Se llama Contigo, María.
Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad. Caminar contigo, María.
Hemos tenido alguna llamada que de momento no va a entrar. Recuerdo el número de teléfono para entrar en directo, que es 91-005-94-19. Y aprovecho para hacer una de las preguntas que me he quedado con ganas de hacerlo, y es el nombre que habéis elegido para vuestras redes sociales. Sé que estáis en Instagram porque os sigo. No sé si también estáis en otras redes, pero ahí en Instagram, Irene es Soy una madre normal.
Eso es.
E Israel es Soy un padre no tan normal. Entonces,
lo que es eso es sinvergüenza.
Irene, cuéntanos por qué soy una madre.
Pues yo empecé en Instagram con una cuenta mía propia personal que era Irene Alonso, se llamaba. Y empecé a compartir, pero claro, yo es que yo no soy muy consciente de todavía a día de hoy sigo sin saber mucho, porque a la gente le llama tanto la atención algo que para mí es súper normal, ¿no? O sea,
¿sí?
yo empecé a compartir cositas súper sencillas, ¿no? O sea,
por ejemplo,
apenas contesto, pues los chorrocientos vasos de Colacao por la mañana, ¿no? o el carro de la compra. Empecé a compartir cosas para mí muy sencillas y muy cotidianas. Y entonces empecé a recibir muchos mensajes directos, ¿no? Dice, ay, eres una madre espectacular, eres un ejemplo. Y yo decía todo el rato, muchas veces al día, te lo tenía que decir, que no, yo soy una madre normal. Que yo estoy a los pañales y las lentejas, como todas las madres, que yo hago lo mismo, igual para más gente, pero hago lo mismo, soy una madre normal. Y lo decía tantas veces que al final me lo puse de nombre. Y lo de aquel fue cachondeo puro.
Fue hacer la contra de la cara B.
Vale. ¿Y tú qué compartes, Israel? Porque, bueno, si Irene en su perfil arroba soy una madre normal, estamos aproximándonos a los 150.000 seguidores, tú estás casi en los 50.000 ya, con soy un padre no tan normal. ¿Tú qué cuentas?
Chorradas. No. Algunas también.
Sí, también.
Sí. Pues yo pongo una frase ahí arriba que en mi perfil que pone humor y amor.
Ajá.
¿No? Y un día me planteé, ¿no?, ¿Qué hacía ahí? ¿No? Porque al final, pues, alguna vez compartía alguna cosa, decía poco, porque me daba mucha vergüenza, pero...
Ahora ya has soltado ya.
Pero, bueno, decidí, dije, si tengo que hablar, hay que hablar de Dios, ¿no? Hay que hablar de Dios siempre. Y he metido mucha caña por ahí. Y hasta intento eso, desde una perspectiva con ironía, con bromas, con la cara B de lo que hace Irene, y con cositas mías, pues hacer algo. Y de momento, bueno, pues a algunas personas les gusta y ya está. Pero básicamente es para acompañar a mi mujer, básicamente.
De la experiencia en redes sociales, llegamos a escribir un libro.
Sí.
¿Qué compartías en ese libro?
Pues en ese libro yo digo siempre que tiene cuerpo y que tiene alma, ¿no? Porque es verdad que tiene una parte como muy práctica a nivel de, bueno, cómo me organizo yo, pues lo que la gente quiere saber, ¿no? Cómo me organizo yo, pues con la casa o con los estudios de los niños, cómo vivimos las Navidades, por ejemplo, ¿no? Los cumpleaños de los niños, las vacaciones, tal. Entonces tiene un cuerpo como sobre la alimentación, sobre el sueño. Tiene un cuerpo... Bueno, de cosas prácticas, lo que a mí me funciona, yo siempre digo que no soy ninguna experta, y luego es un libro que tiene alma también, ¿no? Porque dedico mucho tiempo a hablar de la fe, de la transmisión de la fe, del matrimonio, de la adolescencia en clave de fe, ¿no? Que me parece súper importante, de cómo vivimos todo esto, de... Bueno, entonces, a mí me gusta mucho, o sea, me parece un libro muy agradable de leer. De verdad, no es porque sea mío, pero fíjate que hoy justo hablaba de él, o ayer, no me acuerdo, porque alguien lo compartió. Es verdad que tiene un par de años, pero los temas que trata son atemporales y ahí está. Se llama Soy una madre normal, como yo, y ahí está, pues ahí me vacié bastante, hasta tal punto que llegó un momento cuando ya el libro se publicó que decía, no sé qué publicar más, y lo he contado todo en el libro, pero me siguen pasando cosas, así que
sí, porque,
hay para otros cuantos libros.
Porque la vida sigue avanzando, y en ese sentido, vosotros también en vuestro propio itinerario de vida, de fe, pues habéis descubierto una realidad muy, muy atractiva y muy rompedora que ha entrado en juego, que se llama Hakuna, y ahora pues estáis ahí comprometidos y viviendo vuestra fe y también transmitiéndola y compartiéndola. ¿Cómo ha sido esto?
Totalmente, pues hace casi cuatro años, ¿no? Después de la pandemia, ¿no? Fue
justo.
Que teníamos a nuestro hijo Bosco recién nacido y...
Qué nombre más bonito. Bueno, todos, ¿eh? Pero, en fin.
Sí, sí. Y era terrible para todo. Para todo. Porque nació, esto es que dice, ¿no? Persona paz. Persona altamente sensible.
Ah.
Sí. Entonces, bueno, el diagnóstico del neurólogo fue que tiene un sistema nervioso hiperreactivo.
Vale.
Esto en una familia de tantísima gente.
Y esto, ¿vale? Sí. Y...
Bueno, eso tiene que ver con Hakuna porque... Bueno, es que yo no había ido a hablar de Hakuna nunca jamás en la vida, nunca. Sí. Y Hakuna tenía ya 5 años o 6 y nunca había ido a hablar de ellos, tenía 6. Y de pronto nació Bosco y empezaron... Hakuna empezó a venir a nosotros, bueno, pues empezamos a encontrar por todas partes, ¿no? Era como un laberinto que intentaba salir y por todas las salidas estaba Hakuna. Y ya lo último, la última fue esta, ¿no? Que nació Bosquito así, un poco diferente, y una seguidora me escribió, oye, mi padre quiere ver a tu niño, tal, es especialista en esto, tiene una clínica, tal, que la tiene. Entonces fuimos, entonces yo llegamos, me acuerdo, a la consulta, y vi a aquel doctor que era como una bombilla andante, que tenía una luz, irradiaba una luz, una alegría. Yo llevaba un tiempo ahí rumiando que me estaba perdiendo algo de la jugada. Digo, no es posible que lleve toda la vida en la iglesia y que ya no me lo sepa todo. Tiene que haber algo de lo que yo no me estoy dando cuenta. Durante la pandemia leí muchísimo sobre milagros eucarísticos. Por eso me sabía muy bien lo de, lo de moraleja. Y entonces yo dije, yo creo que la clave está aquí. Hay algo en la Eucaristía que se me pierde. Y claro, me faltaba la adoración. Y para mí descubrirla fue brutal. Bueno, este médico, oye, yo cuando se salió por los cacharritos de la terapia, yo le digo, Israel, le voy a preguntar dónde vive este hombre de su fe, porque yo quiero la mierda que se mete. Yo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco. Mi corazón como que dio un vuelco cuando lo conocí. Entonces nos explico. Ah, no, yo vivo mi fe en Hakuna. Y yo sabía que Hakuna era un grupo de música, adoración de jóvenes, tal. Yo dije, pero tú no eres ni músico ni joven. Cuéntame. Entonces ya me empezó a contar un poco y fue la primera persona que nos habló. O sea, que yo digo siempre que esta condición de Bosco un poco especial, pues es la que nos ha traído esta revolución de la fe en nuestro caso. Y estamos súper agradecidos por ello.
Ojo, pues tengo un regalo para vosotros, que es un puzzle del prodigio eucarístico de Moraleja de en medio. ¿Qué os parece?
Esto, súper original.
Esto no lo tenéis, esto no lo tenéis.
No lo tenemos, ¿no?
Si Dios quiere, dentro de un mes, dentro de 2 programas, justo en la fiesta del Corpus Christi, a ver si mi buen amigo el padre Rafael de Tomás, párroco en Moraleja de en medio, viene a contarnos qué es esto del prodigio eucarístico.
Que lo cuenta fenomenal, además.
Y que lo cuenta fenomenal. Y nada, yo me alegro de haber dado la oportunidad a los oyentes y por la razón que sea, porque nosotros normalmente no tenemos a gente con tanta potencia aquí en directo y quién sabe por qué no han entrado llamadas, pero así ha dado la oportunidad de poder continuar esta conversación que os agradezco de corazón, ¿eh? Que hayáis querido venir hasta aquí a Rompiendo Moldes en Radio María un domingo a las 11 de la noche con una tormenta preciosa que ha caído justo cuando veníamos y hayáis podido compartir un poquito de lo que el Señor está haciendo en vuestras vidas, que esto siempre ayuda. O sea, cuando uno ve la acción de Dios en unos novios que se lanzan a la aventura fiados en la fe y que, bueno, pues que 23
años
después, pues pueden dar testimonio de lo bueno que es Dios, de lo que cuida y de lo que llena la vida.
Así es.
Pues damos gracias a Dios, a la Virgen María, por habernos regalado este espacio, a todos los que nos han escuchado. Esperemos que les haya gustado y ayudado. Muchas gracias, Álvaro González, por llevar las manijas, el control.
Muchas gracias a ti, Julián. Como siempre, un honor.
Y nada, pues nos vemos dentro de 2 semanas. Será Pentecostés. Tendremos que venir aquí con alabanza, con Espíritu Santo, con fuerza, con alegría. Y sigan en Radio María, sigan en la aventura de la fe, que sigue ahora. Nos vemos en 2 semanas. Y no se olviden de que con el Señor, seguro, lo mejor está por llegar.
Han escuchado Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
Déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo.
Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz. Donde el corazón empezó a latir, donde el corazón espera y siempre, donde el corazón busca
tu raíz, donde el corazón te mueva y lleve, donde el corazón.
En tus desengaños para repararlos y ser tu motor.
Déjame estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos encontrar valor. De tu confianza brota la esperanza.